Bien, pues muy buenos días. Ahora sí se siente ¿cómo se llama? La iglesia un poco más vacía, ¿no? Mucha gente que sale ya de vacaciones, sale de viaje por estas fechas especiales. Y quiero, antes de comenzar con el estudio que vamos a tener hoy de la palabra de Dios, nada más compartirles, creo que la mayoría o muchos de ustedes saben que Dios nos está abriendo una bonita oportunidad a mi esposa y a mí para un entrenamiento en Estados Unidos. Así que hoy es el último día del año que vamos a estar con ustedes, ¿no? Hoy es el último día, vamos a estar fuera 3 meses casi. Entonces, pues es una oportunidad a la cual le damos gracias a Dios porque es un entrenamiento en consejería bíblica por ahí por cerca de la ciudad de Indianápolis. En un curso que si no fuera por la gracia de Dios que movió las circunstancias, no hubiéramos podido pagar, ¿verdad? El puro curso vale $3,000 y pues por la gracia de Dios ofrendaron esa cantidad. De hecho, el mismo ministerio a donde vamos a entrenarnos, yo les escribí, les expliqué de nuestro interés en ese entrenamiento, de nuestra disponibilidad de tiempo, pero de nuestra falta de recursos, y me escribieron de regreso: déjenos ver si podemos levantar una ofrenda. Y a los días: hermano, parece que se va a levantar la ofrenda, no sabemos si total o parcial. Y unos días después: hermano, ya prometieron la ofrenda completa de los $3,000, ya nada más estoy esperando el cheque. Y unos días después me avisó: ya tengo el cheque en la mano, así que ponga fecha, ¿no? Así que pues vamos a estar fuera 3 meses, los vamos a extrañar, ¿verdad? Pero se quedan en buenas manos, en las manos de nuestro Señor Jesús y también en las buenas manos de mis hermanos Fer, Raúl y Félix, ¿no? Para seguir pastoreando la iglesia. Así que pues pedimos también sus oraciones para que Dios nos lleve con bien y sea un tiempo donde podamos realmente aprender, ¿sí? Que sea provechoso, que podamos estar mejor preparados para servir a Dios y servir a su iglesia. Así que ahí les encargamos. Y bien, pues vamos a estudiar la palabra de Dios y vamos a continuar con este pasaje en Colosenses, ¿verdad? La epístola de Pablo a los Colosenses. Hemos estado aprendiendo lo sublime y majestuosa que es la persona de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Hemos leído los primeros 20 versículos y estudiado esos versículos aquí con ustedes, en voz de Raúl, de Félix, y algunos de estos versículos, algunas de estas partes de la palabra de Dios nos hablan de cómo Jesús es la imagen del Dios invisible, primogénito de toda creación. En Él fueron creadas todas las cosas, todo lo que hay en el cielo y en la tierra. Él es antes de todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza de la iglesia, el primogénito de entre los muertos. En Él habita toda la plenitud de Dios. Y en Él Dios quiere reconciliar y puede reconciliar. Mi pregunta, o algunas de mis preguntas, son las siguientes: ¿qué tan importante es para ti la amistad? Cualquier amistad. ¿Cuánto valoras tus amistades? Piénsalo por un momento. ¿Podrías vivir sin amigos? ¿Realmente podrías seguir adelante sin amigos? Ahora, si tú valoras la amistad con las personas, ¿qué tan importante consideras el ser amigo de Dios? El poder ser amigo de Dios. Tener amistad con Él. ¿Cómo es tu amistad con Dios? ¿La puedes describir? ¿Tienes una amistad con Dios? ¿Algo que puedes explicar? Bueno, lo que vamos a estudiar hoy tiene que ver exactamente con esto. Amistad con Dios, reconciliación con nuestro Creador. Vamos a orar. Amado Señor, si tú nos has dejado personas a nuestro lado, nos has puesto en una familia, nos has puesto en medio de amistades con las cuales podemos encontrar cariño y comprensión y apoyo y tantas cosas. ¿Cuánto más tu amistad? Señor, esta mañana queremos aprender de tu palabra. Queremos escuchar tu voz y tu declaración de amor y ese ofrecimiento de amistad y de reconciliación contigo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a concentrarnos hoy en lo que tú quieres decirnos a cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, nos tocan tres versículos y miren, siempre yo dije esta vez sí voy a lograr unos 40 minutos de predicación, porque son tres versículos nada más y creo que no lo voy a lograr. Espero no pasarme de 50, pero vean qué versículos, o sea, eso es lo que es precioso, impresionante de la palabra de Dios, que en pocas palabras, en pocas frases Dios puede decir tanto y decir tanto, tan significativo para nuestras vidas. Dice ahí en Colosenses 1:21 en adelante, 1:21 al 23, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Así que este es el pasaje para nosotros hoy. Estas son las palabras de Dios. Y observen pues estos versículos. Vamos parte por parte. Les dice Pablo a aquellas personas en esta iglesia, en Colosas, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. Son palabras un tanto duras, un tanto especiales. Extraño, ¿qué quiere decir extraño? Pues si tú lo buscas en un diccionario, puedes encontrar sinónimos como alejado, apartado, separado, y escuchen esto, que es ajeno a la naturaleza propia de algo. Y es a lo que se refiere. Es exactamente a lo que se refiere aquí este versículo. Ajenos a la naturaleza de Dios, ajenos a su vida, ajenos a su pensamiento, ajenos a su persona. Dice Pablo en Efesios 4:18, ajenos a la vida de Dios. Exactamente. Esa es la descripción, ¿verdad? Y esa es la descripción que hace Pablo aquí de aquel que todavía no es creyente. Ese era yo, hasta antes de los 20 años, ¿verdad? Ajeno a Dios, ajeno a lo que Dios piensa, ajeno a lo que Dios quiere, ajeno a los planes de Dios, ajeno a la bondad de Dios, al amor de Dios, a la voluntad de Dios, desconociendo todo aquello pero además en muchos sentidos sin un verdadero interés en todo lo que es Dios y todo lo que Dios quiere. La otra palabra que utiliza aquí Pablo es enemigos. Dice enemigos, y esa suena todavía más fuerte, ¿verdad? Más contundente. Quiere decir contrario. Un enemigo es una persona contraria. ¿Qué tan enemigo? Bueno, hay grados, ¿verdad? Pero en todo caso es contrario, opuesto, opuesto, de ánimo hostil. Y es probable, es muy probable que esto te pueda sonar exagerado o muy radical. Pero por favor, dame la oportunidad de explicarte por qué Dios habla así de cada persona que no ha nacido de nuevo. Yo creo que es fácil, relativamente fácil, que tú te puedas considerar amigo de Dios. Pero la pregunta es, ¿de cuál Dios? ¿De qué Dios? ¿Sí? Porque nosotros los seres humanos, y estoy hablando de la mayoría que creemos en Dios, sin duda hay personas que no creen en la existencia de Dios, ¿verdad? Lo que llamamos un ateo, y en su mente entonces no habría ninguna amistad, ni relación, ni nada con Dios. Simplemente ellos creen que no existe. Pero no es el caso de la mayoría de las personas. 98% de la población del mundo prácticamente tiene la idea de la existencia de un Dios. El asunto es que nosotros tenemos la tendencia de fabricar cada uno su propio Dios. Cada uno nos imaginamos a Dios de alguna manera. La pregunta es, ese Dios en el que tú crees, ¿cómo es que has llegado a creer en Él? ¿Qué es lo que tú crees de Él? ¿Qué es lo que has escuchado de Él? ¿Qué has leído de Él? Porque nosotros podemos recoger ideas de Dios, algo de lo que nuestros padres nos han platicado, algo de lo que los amigos platican, algo de lo que has leído en alguna revista, tal vez has visto alguna película, tal vez algún comentario del peluquero, ¿verdad? Lo has hecho formar parte de tu idea, de tu concepción de Dios. Y si tú, y yo quiero que seamos honestos hoy, y quiero que pienses de verdad, ese Dios en el que tú crees realmente corresponde a la revelación de Dios, a la revelación que Dios ha hecho de sí mismo, a lo que Dios ha dicho de sí mismo, o tú lo has fabricado e inventado en tu mente. Porque yo tenía a mi Dios. Si tú me preguntabas antes de los 20 años si creía en Dios, yo creía en Dios, pero era un Dios de mi fabricación. Normalmente el Dios que nos fabricamos es un Dios bonachón, un Dios que está ahí disponible para cuando lo necesito, ¿verdad? Cuando tengo problemas, cuando necesito un favor, que no se mete en mi vida más que cuando yo lo llamo, ¿verdad? ¿Sí? Y en muchos sentidos no queremos que intervenga en nuestras vidas, no sea que vaya a cambiar nuestros planes, no sea que vaya a frustrar nuestros planes y anhelos, pero cuando yo lo necesito, yo lo llamo y Él está disponible. Y lo hemos comentado en varias ocasiones, una especie de genio de la lámpara maravillosa, donde una vez que Él cumple tu deseo, que se regrese ahí y ahí se quede bien metidito, bien guardado, ¿no? Si Dios en tu imagen, en tu imaginación, quiero decir, es algo así, es fácil ser amigo de Él. Pero no es el Dios de la Escritura, no es el Dios que se revela en la Biblia. Y entonces, ahí es donde habría que preguntar, bueno, y yo quiero pedirles que escuchen, por favor, escucha lo que Dios dice acerca de su relación contigo, acerca de tu relación con Él. Escucha lo que Dios dice acerca de tu situación delante de Él. Pregúntale a Dios cómo te ve Él. ¿Sí? ¿Cómo te ve Él? ¿Cómo es tu actitud hacia Él? ¿Cómo es tu corazón hacia Él? Difícilmente alguien puede mejorar si primero no entiende su verdadera situación. Y la Biblia, la palabra de Dios está ahí para ayudarnos. Es una bendición tener la palabra de Dios. A veces es duro, a veces duele, pero es para nuestra bendición. Es como cuando una muela está picada, ¿verdad? Y sabes que tienen que hacerle algo. Y va a doler, pero si no se trata el asunto, va a acabar muy mal. Hay dos descripciones bíblicas, por lo menos, que nos ayudan a entender qué quiere decir ser enemigo de Dios. Observen este versículo, estos dos versículos en Romanos 8, 7 y 8. Dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y aquí el contexto nos habla de esas pasiones, deseos, intenciones de la carne, no solo en el sentido físico, sino de las cosas que no tienen que ver con Dios, de las cosas equivocadas para Dios. Y dice aquí que los que viven en estos designios están en enemistad contra Dios, ¿verdad? Y yo aquí te diría que una de las cosas que debes hacer, que debemos hacer cuando estamos evaluando nuestra vida o algo que tú vas a hacer, que tú quieres hacer o que estás haciendo, es sustituye la pregunta, porque muchas veces uno dice: ¿y qué tiene de malo? ¿Y qué tiene de malo que haga yo esto? No, yo te pido que sustituyas por él: ¿esto agrada a Dios o lo desagrada? Esa es la pregunta. Porque tal vez de entrada tú no ves nada de malo, pero el problema es si a Dios le agrada, si Dios lo aprueba o no lo aprueba. Observen Santiago 4:4, y este es otro versículo tremendo. Dice ahí Santiago, dice Dios en boca de Santiago o en pluma de Santiago: oh almas adúlteras, y se refiere al adulterio espiritual, al adulterio espiritual, a la infidelidad hacia Dios. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y Santiago no está hablando de ser amigo de las personas, sino de las cosas y las situaciones que el mundo ofrece, ¿sí? De ciertas cosas que el mundo ofrece. Concretamente, ¿quieres saber qué? Porque hay muchas cosas que el mundo ofrece y tú y yo necesitamos cosas de este mundo. Necesitamos alimento, necesitamos un medio de transporte, necesitamos dinero, necesitamos cosas de este mundo. Pero no es a lo que se refiere. El punto aquí, de nuevo, vuelve a ser: ¿quieres ser amigo de lo que Dios aborrece? Ese es el asunto. Hay cosas en este mundo que el ser humano ha generado, que el ser humano practica, que el ser humano valora, que Dios aborrece, que Dios no aprueba, que Dios ve cómo destruye al ser humano, que es contrario a la naturaleza santa y perfecta y justa de Dios. Y entonces, de nuevo, aquí el punto es: Dios, estoy yo apreciando y teniendo amistad con aquello que tú aborreces, que tú no apruebas? Ese es el asunto. Así que no es que tiene de malo, sino si es correcto delante de Dios, si agrada a Dios. O otras preguntas que podemos hacer es: ¿esto va a fortalecer mi amistad, mi relación con Él, con Dios? Si yo hago esto, si yo practico esto, si yo sigo en esto, ¿esto lo pone a Él, a Dios, más en el centro de mi vida? ¿Esto hace aumentar mi gozo, mi satisfacción, mi deleite en Él? ¿O me separa de Él? ¿Me enemista con Él? ¿Me hace extraño a Él porque pongo aquella cosa en primer lugar, por encima de Dios? Ese es el asunto, ¿sí? Entonces, ok, aquí tenemos un poco de problema, ¿verdad? Es que yo nunca me he visto a mí mismo como enemigo de Dios. Si tú me hubieras preguntado a mí, yo te hubiera dicho eso. Yo no me considero enemigo de Dios. Pero ¿sabes por qué? Porque no conocía la palabra de Dios. Porque no la había leído y estudiado en serio. Y no podía darme cuenta de cómo era yo tan extraño a Dios, tan alejado de Dios, y cómo mis pensamientos, muchos de ellos eran tan contrarios, enemigo, contrarios, opuestos a Dios. ¿Sí? Así que es un buen momento para reflexionar y considerar lo grave que puede ser tu situación, aun cuando simplemente sea indiferencia hacia Dios, indiferencia hacia tu Creador, hacia la persona que te dio la vida, hacia la persona que tiene un propósito al haberte creado. Yo quiero plantearte lo siguiente: si tú conoces a una persona que verdaderamente ha creído en el Evangelio, y fíjense lo que estoy diciendo, una persona que verdaderamente ha creído en el Evangelio, ¿sabes qué es lo maravilloso que le ha sucedido? Claro, déjame aclarar primero. Hay personas que se dicen ser cristianas y no lo son. Decir que eres cristiano es fácil. Ser cristiano es otra cosa. Entonces mi pregunta es, si realmente conoces a una persona que es cristiano, ¿verdad? ¿Sabes qué es lo más maravilloso que le ha sucedido? Te voy a decir que no es tanto el hecho de que sea una mejor persona. Espero que sea una mejor persona. Debe ser una mejor persona si realmente es cristiano. Pero con todo y eso, no es lo más grande y maravilloso que le ha sucedido. ¿Sabes qué es lo más importante e impresionante que le ha sucedido a esa persona si verdaderamente es creyente? Por lo menos tres cosas. Sus pecados han sido perdonados. Eso es lo primero y lo más importante. Segundo, ahora tiene vida eterna. Vida eterna. Y en tercer lugar, que habiendo sido antes extraño a Dios, enemigo en su mente, ahora ha sido reconciliado con Él. Eso es lo más maravilloso que le ha sucedido. De una mente que pensaba muy poco en Dios, que no tomaba en cuenta a Dios, que no le interesaban los planes de Dios, la voluntad de Dios, el amor de Dios, la justicia de Dios, la eternidad con Dios, ahora es una mente reconciliada. O sea, transformada, que va en otro sentido, empieza a conformarse a lo que Dios piensa, a lo que Dios aprecia, a lo que Dios ama. Eso es, de eso se trata, ¿sí? Ahora tenemos por la fe en Cristo Jesús una amistad con Dios, una comunión personal con Jesucristo. Ahora Él es valioso para nosotros, su palabra importa. Su gloria brilla. Él es glorioso para aquel que ha creído. Observen este versículo en 2 Corintios 4, versículos 3 y 4. Vean lo que Pablo dice ahí. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Eso era exactamente la situación en la que yo vivía. Estaba cegado a la gloria, ¿verdad? La luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Cuando Cristo se atravesó en mi vida, cuando este compañero mío de la universidad me empieza a leer la palabra de Dios y a compartir lo que ahí dice y a tratar de convencerme, Polo, Dios te está buscando, Polo, necesitas aceptar a Jesucristo, creer en el Evangelio, Polo, no puedes seguir así, vas rumbo al infierno. Y finalmente, cuando Dios tocó mi vida y me dio la fe para creer en Él y en su Evangelio, la gloria, la luz, ¿verdad?, del Evangelio, de la gloria de Cristo empezó a brillar. Y empecé a ver a Cristo como nunca lo había visto. Empecé a entender y a valorar a Cristo como nunca lo había podido valorar. De eso se trata. De eso se trata. Reconciliación con Dios, amistad con Dios, conocer a Dios. No seguir como extraño o como enemigo de Dios. Ahora, dice Pablo, regresando a la epístola de Colosenses, ahí mismo en el versículo 21, que éramos extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Aquí Pablo va a explicar un poco más el efecto. Fíjense, las malas obras son el efecto y también la evidencia de nuestra extrañeza y enemistad con Dios. Hacemos lo que hacemos porque eso depende de nuestra relación con Dios. Si estamos enemistados con Dios, si estamos extraños a Dios, entonces nuestra forma de vivir es estar ocupados en malas obras. Y yo quiero también explicar aquí esto, porque prácticamente lo que dice es parecido a lo que dice el apóstol Juan en su primera carta. Dice, practicando el pecado, practicando, viviendo en el pecado como una práctica. Esa es la idea. Y yo quiero decirte algo, y ahora voy a hablar para los que están aquí que realmente han creído en el Evangelio, que han sido reconciliados con Él. Si tú verdaderamente has sido reconciliado con Dios por medio de Cristo, por medio de la fe en su muerte y su resurrección, no sigues ocupado en malas obras. No sigues. No debes seguir ocupado en malas obras. Si eres un esposo, no puedes seguir tratando a tu esposa con aspereza o con indiferencia. No puedes imponer tu autoridad como si fueras un dictador. No puedes tampoco claudicar a tu responsabilidad de liderar a tu esposa y a tus hijos en Cristo, en el crecimiento espiritual en Cristo, si tú verdaderamente has sido reconciliado con Dios y eres un esposo. Si eres una esposa, no puedes seguir revelándote a la guía y al liderazgo de tu marido. No puedes seguir faltándole el respeto, presionándolo para que haga las cosas a tu manera. Ora por él. Ayúdale a tomar su responsabilidad sujetándote a él. Claro que no es perfecto. Claro que comete errores. Pero no le vas a ayudar presionándolo y recalcándole cada vez que hace algo mal o no lo hace como a ti te parece. Fortalece su liderazgo sujetándote a él. Si eres cualquiera de los dos, esposo o esposa, no puedes aferrarte al orgullo, viviendo para satisfacer solo tu ego, tu comodidad, tu bienestar, tus caprichos. Niños y jóvenes, todavía hay algunos por aquí. Si realmente has creído en Cristo como Señor y Salvador, si realmente has sido reconciliado con Él, no puedes empeñarte en hacer las cosas a tu manera, desobedeciendo a tus padres y deshonrándolos. No puedes hacer eso. Si eres padre o madre, no puedes seguir metiéndote en un pleito personal con tus hijos cada vez que están en desacuerdo contigo o te desobedecen. No puedes tomarlo personal, no es un asunto personal. Es un asunto de que tú estás representando a Dios para bien de tus hijos, para ayudarles a ver a Cristo, para ayudarles a andar en el camino de Jesús, en los mandamientos de Dios, en el amor de Dios. Debes corregir con firmeza, pero con amor, sin exasperarlos, sin ofenderles, sin gritarles, porque eso no va a ayudar a llevarlos al camino del Señor, a mostrarles quién es Jesús. Si eres patrón, empleador, jefe, no puedes tratar a tus empleados con injusticia. No puedes tratarlos a la mala con autoritarismo. No puedes hacer eso. Si eres un empleado, no puedes estarte haciendo el loco y hablando del jefe mal cada vez que tienes oportunidad y sembrando discordia entre los demás empleados. Pablo va a hablar de estas cosas en detalle y va a decir a los que son siervos, a los que son empleados, que les sirvan con fidelidad, incluso lo hagan como sirviendo al Señor. Todo eso viene adelante en la epístola. Y Pablo dice aquí que antes, siendo enemigos y extraños en nuestra mente, andábamos en malas obras. ¿Qué importa si hablo mal del jefe? ¿Qué importa si destruyo su imagen o incluso lo calumnio? ¿Qué importa si entretengo malos pensamientos? ¿Qué importa si volteo a ver a otras mujeres, aunque tenga esposa? ¿Qué importa? ¿Qué importa? Siendo extraño y enemigo en mi mente de Dios, ¿qué importaba? Pero ahora, ahora sí importa. Ahora yo sé lo que implica. Ahora yo sé que mi pecado es contra Dios, además de contra las personas. Ahora yo sé que si vivo así, me estoy saliendo completamente del plan de Dios, de la voluntad de Dios, de lo que agrada a Dios. Así que si has sido reconciliado con Dios por medio de la muerte y resurrección de Cristo, no puedes seguir utilizando las mentiras que Dios tanto aborrece ni entretener tu mente en malos pensamientos sucios, ¿verdad? Y si tú no conoces a Dios todavía, es muy probable que estés ocupado en este tipo de cosas. Es muy probable. Y no lo digo para criticarte o para juzgarte. Lo digo con el tono en el que Pablo está hablando. Porque él primero nos dice que estábamos enemistados, ¿verdad? Y ajenos a Dios, pero que Dios ha hecho algo. Y eso es para ti. Y eso es para mí. Si tú no conoces todavía a Dios, si tú no has puesto tu fe en Jesucristo, Dios está hablándote, Dios quiere hablar a tu corazón. Porque además quiero que consideres algo. Aun si algunas de estas cosas que yo mencioné como ejemplos, tú dices, no, yo no hago esas cosas, eso no caracteriza mi vida. Bueno, quiero decirte que para vivir la vida correcta y agradable delante de Dios no se trata solo de no hacer ciertas cosas. Se trata también de hacer las cosas que a Él le agradan. Eso es importantísimo. Una vez decía una persona, no hombre, yo eduqué a mis hijos, impresionante, ninguno de ellos roba, ni mata, ni secuestra, ni se emborracha. Y la otra persona que hablaba con él le dijo, ¿y qué hacen para Dios? ¿Y cómo es su relación con Dios? ¿Cómo le sirven a Dios? ¿Cómo aprecian a Dios? Esa es la pregunta. No solo no hacer lo malo, sino hacer lo bueno, hacer lo que Dios quiere, hacer aquello, vivir de tal manera que cumplas el propósito que Dios diseñó para ti, el propósito por el cual Él te creó. De eso se trata. De eso se trata. No importa cómo tú sientas. Tú puedes decir, es que yo no me siento enemigo, ni extraño a Dios, ni siento que haga malas obras. Bueno, es como el hombre, ¿verdad?, que se considera el mejor de los maridos. Pregúntale a su esposa. Porque él dice, ¿no? No, hombre, yo ya quisieran todas las mujeres tener un marido como yo, ¿no? Pregúntale a su esposa. Qué decepción. Hay muchos que piensan que están muy bien, pero lo que ella dice va a mostrar más la realidad. Y viceversa, viceversa. Dice Pablo, continuando con la epístola, la última parte de ese versículo, vean, haciendo malas obras, extraños y enemigos en vuestra mente, pero ahora os ha reconciliado, ahora os ha reconciliado. ¿Qué quiere decir reconciliar? Amigar. Así. Se me hizo extraño cuando lo vi en el diccionario, ¿eh? Pero eso existe, la palabra amigar. ¿Se entiende, no? Hacer que dos personas restablezcan su amistad. Eso es reconciliar. establecer o restablecer una amistad, una relación, una buena relación. En este caso, reconciliarse con Dios significa considerar y valorar a Dios como quien es Él. De nuevo, no hacerte amigo de la propia invención de tu mente, de un Dios a tu imagen y semejanza. No, reconciliarte con un Dios, que es como es, que se ha revelado en todo lo que Él es en su palabra. Justo, santo, perfecto, dueño de todo, Señor del universo, amor, misericordia, etcétera. Reconciliarte con Él, considerar su señorío en tu vida, darle el lugar que le corresponde como dueño y Señor de la creación y de tu vida. Eso es reconciliarte con Él, apreciarlo a Él tal como Él es. Y la palabra en el original griego que utiliza aquí Pablo, apokatalazo, significa reconciliar completamente. Absolutamente. Todo lo mal que estaba yo, todo lo ajeno que era yo, todo lo extraño, todo lo enemigo que era yo, las malas obras en las que yo andaba, dice, Él ha reconciliado a aquel que cree completamente con Él. Reconciliado completamente. Vamos a ver aquí adelante cómo, de qué manera, en qué, en quién, ¿verdad? Así que el mensaje para ti es, fíjense cómo Pablo les dijo, y a vosotros también. ¿Lo ven ahí al principio? Y a vosotros también. Sí, a ti también, si tú crees, si tú quieres creer, si tú aceptas lo que Dios está diciendo, si tú crees en Cristo, a ti también, no te excluyas. Al contrario, Dios lo quiere para ti. Observen los siguientes versículos que explican esto de la reconciliación. Hablan más de este término. Dice en 2 Corintios 5, 17 al 19, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Alguno envió ese versículo ahora para felicitarnos de Año Nuevo y se me hizo genial, ¿no? Si estás en Cristo, si inicias el año con Cristo, todo es nuevo, las cosas viejas pasaron, tu extrañeza y tu enemistad con Dios quedó atrás, tus malas obras quedan atrás, vida nueva, nueva criatura, y eso es maravilloso, poder empezar el año y que sea un año diferente, en Cristo, reconciliado con Dios, viviendo para Él en sus caminos, conociéndole, experimentando su amor. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Arréglate con Dios, arregla tu relación con Él. Pon tu vida en sus manos, acepta lo que Él está diciendo, acepta lo que Él ha hecho por ti. No sigas ajeno a Dios, no sigas extraño y enemigo a Dios en tu mente. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. A Jesucristo, que no conoció pecado, que vivió santo y limpio siempre, lo hizo pecado, lo embarró de nuestro pecado, lo identificó con nuestro pecado, para que tú puedas ser hecho justicia de Dios en él, tú puedas ser hecho justo. Escucha lo que dice Dios. Lee en la Biblia, créele a Dios. ¿Sabes una de las cosas que Dios hace cuando tú lees en serio la Biblia? Te descubre cada vez más quién es Dios y quién eres tú. Eso era lo que yo no entendía. Leer la Biblia te hace entender más tu egoísmo, tu pecado, tu rebeldía contra Dios y te hace entender más de su santidad, su perfección, su justicia, su amor y el deleite y el gozo que hay en él. leyendo con cuidado la palabra de Dios, puedes entender la grandeza de su misericordia al enviar a su Hijo haciéndose hombre, humillándose hasta la muerte para ser identificado con tu pecado de tal manera que puedas recibir la justicia de Cristo y que esa justicia de Él sea tuya. La Biblia habla de conocer la gracia de Dios en verdad, conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, ser llenos del conocimiento de su voluntad en sabiduría e inteligencia espiritual. Habla de andar como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra. Cosas que están aquí mismo en esta epístola. ¿Sí? ¿Se pueden dar cuenta de la gran diferencia de cómo es una persona antes de Cristo? Antes de ser reconciliada con Cristo y ahora reconciliado con Cristo, ¿lo puedes ver? Es evidente la vida antes sin Cristo, la vida ahora con Cristo, de ser extraños y enemigos a estar reconciliados con Él, una amistad nuevamente con Él. Ese mismo cambio debe ser llevado a cabo en la vida de toda persona que quiere estar bien con Dios y que quiere una vida eterna para disfrutar de Dios por siempre. Ese es el cambio. Dice Pablo, continuando con el versículo 22, después de que ha dicho, ahora os ha reconciliado, dice, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte. Dios quiso hacer algo. Dios quiso hacer algo que tú necesitabas. Si tú no lo hubieras necesitado, si tu condición no fuera antes de Cristo como extraño y enemigo, Él no hubiera matado a su Hijo Jesús en la cruz. Lo hizo porque tú lo necesitabas, yo lo necesitaba. Lo hizo para reconciliarnos con Él. Él no lo hubiera hecho, no hubiera hecho semejante sacrificio, semejante acto de injusticia por medio de los hombres injustos, sino porque tú y yo lo necesitábamos. La idea aquí que Pablo expresa cuando dice en su cuerpo de carne por medio de la muerte es la siguiente: tú y yo hemos pecado, la Biblia dice que la paga o la consecuencia del pecado es la muerte, tú y yo merecemos la muerte por haber pecado, no solo por haber mentido cuando Dios dice que no mintamos, robado cuando Dios dice que no robemos, adulterado cuando Dios dice que no lo hagamos ni siquiera en nuestra mente, etcétera, 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 sino por haber menospreciado a Dios, por no amarlo como debemos amarlo. Merecemos la muerte. Ahora, la única manera en que podíamos ser librados de esa muerte era que alguien suficientemente digno, poderoso, limpio, inocente y perfecto fuera nuestro sustituto y muriera en nuestro lugar. Tú no podías arreglar el asunto. Solo Él mismo lo podía arreglar. Así que Dios se hizo hombre. Lo que Pablo está diciendo es, Jesús es Dios quien vino físicamente y murió en cuerpo. Como dice en 1 Timoteo 3:16, Dios fue manifestado en carne. Dios se hizo hombre. Como decía Fer el domingo pasado, era necesario que Él naciera de una mujer como un hombre para pagar por los hombres. Para pagar por ti, para pagar por mí, por cada ser humano. Dice Pablo también en Romanos 5, 8 al 10, escuchen estos versículos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, otra vez, si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Jesús murió porque se había hecho hombre, murió la muerte física en su carne, en su cuerpo y resucitó al tercer día para reconciliarnos con Dios y hacernos salvos por su vida. Por favor, valora el costo de la reconciliación entre tú y Dios. Por favor, aquilátalo. Por favor, considéralo. la muerte de Cristo en la cruz, con todo lo que ello significó: rechazado, tratado con injusticia, injuriado, maltratado, escupido, golpeado, azotado, crucificado. Y lo más terrible, el castigo de Dios, que debería haber caído sobre ti y sobre mí, sobre Él. Por favor, valora el enorme amor de Dios y su grande misericordia en Cristo Jesús mostrados hacia ti. Considera ese amor de Dios para ti, que siendo aún extraño y enemigo en tu mente, Él envió a Jesús a morir en la cruz, pagar la consecuencia de tu pecado y reconciliarte con Él, volverte a la amistad con Él. Continúa Pablo: para presentaros santos y sin mancha. ¿Para qué hizo Dios todo esto? ¿Para qué hizo Dios todo esto? Para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¿No es maravilloso? ¿No es maravilloso? ¿No anhelas esto? ¿No agradeces esto? Lo que es imposible para nosotros, no pudiendo lavar nuestros pecados, Dios lo hace en Cristo si tú confías en Él. Dice Dios en Jeremías 2:22, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá delante de mí. Cuando una persona trata de limpiarse por sí mismo, trata de arreglar su vida por sí mismo, es imposible. No podemos lavarnos delante de Dios. Tienes que confiar en lo que Cristo hizo. Entregó a Jesús para lavarte, pagando Él todo, pagando tu cuenta por completo. Ahora puedes ser, y si eres creyente, eres santo y sin mancha e irreprensible delante de Él. Eso es. Dice Pablo en Efesios que Jesús se entregó para presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Cristo dio su vida por eso. Y tú lo puedes pensar, lógicamente, ¿qué clase de relación amigable, estrecha, íntima podría haber entre un Dios santo, puro y perfecto y una criatura, nosotros, sucios, inmundos, rebeldes y corruptos? ¿Qué clase de relación, de amistad podría haber? Sería imposible. Pero como Dios te quiere para Él, Dios te creó para Él, te quiere para Él, Él entregó a su Hijo Jesús y Él pagó todo en la cruz para que tú puedas ser santo y sin mancha e irreprensible. Irreprensible. Fíjense, nada más, esto tiene que ser entendido. Cristo hace esto y cuando tú lo crees de corazón, cuando tú confías en serio en lo que Él hizo en la cruz, Dios hace esto en tu vida. Dios hace esto. Te declara santo, sin mancha, irreprensible. Tu expediente queda limpio. La justicia de Cristo es acreditada a ti. Tú dices, oye, pero yo todavía no soy perfecto, todavía fallo. ¿Sí? Tu vida no es igual. Si tú has puesto tu confianza, tu fe en Cristo, no es igual. Tu vida tomó un rumbo totalmente distinto. De ser extraño y enemigo en tu mente, ahora anhelas comunión con Dios, con Cristo, ahora tienes una relación de amistad con Él, ahora quieres hacer lo que le agrada y sin embargo fallas y fallo. Pero tu expediente está limpio delante de Dios. Qué precioso, ¿no? Qué precioso es que Dios no esté esperando a ver si fallas o no fallas para recibirte. ¿Te das cuenta que sería imposible ser aceptados por Él si dependiera de nuestros actos, de nuestras acciones? Sería imposible. Ahora sí, ahora no. Ahora sí, ahora no. Un ratito sí, un buen rato no. ¿Te das cuenta? No es así. Dios lo hizo en la cruz. Dios ya pagó, Jesús pagó. La cuenta está saldada, consumado es, gritó Jesús ahí en la cruz a punto de morir. La cuenta está pagada, la cuenta está saldada. Puedes, o o más bien considérate, si eres creyente, santo y sin mancha e irreprensible delante de Él. ¿Y de qué nos sirve saber esto? ¿Sabes qué es precioso para el creyente saber esto? Esto anima al creyente, porque fallamos. Y el creyente necesita ánimo. Es horrible pecar. Es horrible fallarle a Dios. Es horrible fallarle a mi esposa. Es horrible tratar mal a mis hijos. Es horrible tener un conflicto con alguien en la calle por cualquier tontería. Es horrible hacer lo que está mal. Y lo que alienta al creyente es que Dios te ama de tal manera que ya pagó tu cuenta y te dice: ven a mí, pide perdón, yo te limpio, yo te perdono, sigue adelante. Tómame de la mano, vamos a seguir adelante, porque no ha acabado mi proceso en ti. No ha acabado la santificación en ti. Tu expediente está limpio en el cielo. Y un día, dice Dios, lo voy a lograr en la práctica, en tu vida. Un día lo voy a lograr. Cuando te traiga mi presencia, dice Dios, tu expediente va a corresponder perfectamente a tu vida práctica, real. Pero tu expediente está limpio para animarte, para que agradecido con Dios sigas adelante y no te quedes ahí tirado, no te quedes ahí desanimado. ¿Has fallado? Claro que sí. ¿Qué creyente no ha fallado? ¿Quieres decirme en la Biblia quién de los creyentes no ha fallado? ¿Te acuerdas de David? ¿Te acuerdas de Moisés? ¿Te acuerdas de Abraham? ¿Los paladines de la fe? Dime quién no ha fallado. ¿Qué lo sostuvo? La confianza en Dios, la confianza en el amor de Dios, la confianza en el perdón de Dios. Volví a fallar, volví a caer, volví a hacer una tontería. Sí, Cristo ya la pagó. Por eso fue a la cruz. Levántate. Ora a Dios, arrepiéntete y sigue adelante. No te detengas, porque Dios no quiere que te detengas. Santo y sin mancha. Dice Pablo ahora en el 1:23, si en verdad permanecéis fundados y firmes. Si en verdad permanecéis fundados y firmes. Ahí. ¿Se fijan? Ese si en verdad se puede traducir mejor diciendo, dando por sentado, dando por hecho que permaneceréis fundados y firmes en la fe. La Biblia continuamente habla así. Al creyente, mira, la vida cristiana no es una cuestión, ¿cómo te diré?, mecánica o automática en el sentido de, ya soy creyente, Dios me ha perdonado, Cristo ya pagó la cuenta, entonces puedo vivir como yo quiera. No es así, ¿verdad? La Biblia siempre te va a exhortar, siempre nos va a exhortar y te va a decir, permanece, continúa, no pierdas la fe, no pierdas la confianza, sigue adelante, no seas de los que regresan atrás. Dice, si permaneces o dando por sentado que permaneces fundado firme en la fe, Dios te ha reconciliado. Dice, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, sin moverte, cimentado y constante, perseverando en el Evangelio, creyendo siempre en la esperanza. Esto es lo que mueve al creyente también. Lo mejor está delante, lo mejor está en la eternidad. Puedo sacrificar ahora cosas, puedo entregar mi vida, puedo negarme cosas, puedo negarme a mí mismo, porque sé que en la eternidad todo será perfecto, todo será maravilloso. Dios no me quedará a deber ni un cinco, ni un segundo, ni una nada. Y nuestra esperanza tiene que estar puesta ahí. Si tú eres creyente, no todo te va a salir bien. Si tú eres creyente, tu salud no va a ser perfecta. Y la economía de la mayoría de nosotros no es perfecta. Van a haber cosas que van a doler, que han dolido. Pero mi esperanza está en Cristo, en la eternidad, en la esperanza de la vida eterna, en la esperanza del Evangelio. La esperanza del Evangelio lo engloba todo. Dios me ama, entregó a su Hijo Cristo por mí, pagó por mí en la cruz, estoy justificado delante de Él, voy a la eternidad con Él. voy a la eternidad con Él, pase lo que pase. Eso es permanecer fundados y firmes en la esperanza del Evangelio que habéis oído. Dice Pablo, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Y para ti que eres creyente, si tú te gozas en que Dios te ha reconciliado con Él por medio de Cristo, ese es el Evangelio. Y dice que Dios te ha dado el ministerio de la reconciliación. Y dice que este Evangelio se predica, se estaba predicando, ha seguido siendo predicando, tiene que seguirse predicando en toda la creación debajo del cielo, a todas las personas, a todos sin distinción. Todos lo necesitan, en todas partes del mundo. Así que hagamos esto, llevemos a cabo esta gran comisión. Dice Pablo, yo fui hecho ministro, considérate. ¿Qué sabes que lo que es ministro? Suena así como, no, pues le pusieron una toga y una cosa especial ahí en la cabeza. Y siervo, es lo que quiere decir esa palabra, siervo, de la cual dice Pablo, yo soy siervo. ¿Tú como creyente eres siervo de Cristo? ¿Eres siervo del Evangelio? Considérate así, lleva el Evangelio a otros, lleva el mensaje de la reconciliación. Voy a terminar con esto, voy a terminar con un ejemplo que me encantó de, dice John MacArthur, él menciona cinco conceptos que resumen nuestra salvación. Fíjense, nada más para ubicar la reconciliación en este todo que Dios hace. Dice MacArthur, estos cinco conceptos resumen nuestra salvación. Justificación es el primero, justificación. El pecador se encuentra ante Dios como acusado, ¿sí? Y en Cristo es declarado justo. El pecador, tú, yo, somos como acusados delante de Dios, pero en Cristo, con la fe en Cristo, eres declarado justo. Eso fue justificación. Redención. El pecador se encuentra ante Dios como un esclavo, pero en Cristo es, ¿qué? Liberado, libre. ¿Sí? Libre por un pago, libertado por el pago de Cristo. Así que justificación, redención. Tercer lugar, perdón. El pecador se encuentra ante Dios como un deudor. ¿Se acuerdan que hemos estudiado esto? El pecado es una deuda contra Dios, una deuda ante Dios. El pecador se encuentra como un deudor ante Dios, pero en Cristo la deuda ha sido pagada. Y pagada la deuda, el pecado es olvidado, la deuda es olvidada. Qué maravilloso, ¿no? En cuarto lugar, reconciliación. El pecador se encuentra ante Dios como un enemigo y en Cristo es hecho un amigo que ha hecho las paces con Dios, que ahora cuenta con el favor de Dios. Y en quinto lugar, dije este era cuarto, el quinto, adopción. El pecador se encuentra ante Dios como un extraño, pero en Cristo es hecho un hijo. Qué maravilloso. Por eso todo el favor de Dios está para aquel que ha sido reconciliado por medio de la fe en la muerte y resurrección de Cristo. Justificación, redención, que es liberación, perdón, la deuda cancelada, reconciliación, ahora somos amigos de Él, adoptados como sus hijos. Eso es lo que tenemos en Cristo Jesús, en su cuerpo, en su muerte, en su resurrección, por amor y gracia de Dios. Vamos a orar. Señor, ayúdanos a entender cuánto tenemos en Cristo, cuánto nos has dado en Él, cuánto estuviste dispuesto a entregar. Dios, no permitas que ninguno aquí salga indiferente, salga sin valorar, sin apreciar cuán grande amor, cuán infinita gracia
nos has dado en Cristo Jesús, entregándolo en la cruz para reconciliarnos con su muerte y darnos vida con su resurrección, hacernos tuyos, hacernos tus amigos, liberarnos, cancelar la deuda, adoptarnos como tus hijos. Gracias, Señor. Dios, no hay palabras, no hay palabras para expresar la gratitud que debe haber en nuestro corazón por tan grande regalo. Ayúdanos, Señor, a terminar el año con esta bendición y empezar un nuevo año con esta maravillosa bendición de ser de Cristo, de ser tus hijos, de estar reconciliados contigo, de vivir para ti, de vivir para lo que nos creaste, para ti y para tu gloria, Señor. Ayúdanos, lo pedimos, Dios, clamamos a ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.